La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 23 de marzo del 2017. Europa, el mundo, Occidente sigue mirando a Londres. Porque al igual de la mirada que dejó compungida sobre Niza y sobre Berlín, de nuevo tiene que ver cómo un individuo, al mando de un todoterreno, en una zona frecuentada como es el puente de Westminster, arrolló a las personas que se encontró por delante, haciendo que alguna de ellas incluso se tirara al Támesis para evitar ser atropellada. Se estrelló contra la verja que rodea el Parlamento, acuchilló a un policía y luego finalmente fue abatido por los demás policías, fuerzas de seguridad que había en la zona. El policía se llamaba Keith Palmer. La policía trabaja con la hipótesis de que este agresor actuara inspirado por el terrorismo internacional. El atentado, bueno, como ya les digo, lleva el sello que conocimos, que nos estremeció en el Paseo de los Ingleses de Niza en primer lugar y en el Mercado Navideño de Berlín en segundo lugar. Una mujer de origen al parecer gallego, Asia Frade, es una de las víctimas. Estudiaba, enseñaba español en Londres. Su familia tiene una academia de inglés en Betanzos, al parecer, y está en este momento yendo hacia Londres. Pocas más consideraciones, más allá de reclamar la inevitable y forzosamente intensa relación entre las fuerzas de seguridad e inteligencia de todos los países europeos, Occidente en sí mismo, y la contundencia mayor posible en la zona donde ISIS y Al-Qaeda siguen morando. Para todo ello, ejércitos del mundo sin contemplaciones. Contra esta formación de asesinos, el relato de los hechos ahora, si les parece, vamos a pormenorizarlo. Pero seguramente a lo largo del día de ayer ustedes tuvieron exhaustiva información de lo que iba ocurriendo en el Reino Unido. Hay muchas preguntas que hacerse esta mañana. Una de ellas es la que se hacen fundamentalmente los británicos, ¿no? Es decir, salir del Reino Unido, salir de la Unión Europea, ¿significa estar menos seguros? ¿O significa de verdad controlar más las fronteras como queremos controlarlas y los individuos que cometen estos actos están dentro? Están dentro y en muchos casos han nacido en los países donde actúan. Es decir, no han venido de tierras lejanas, emboscados en un camión de refugiados. Ya estaban ahí. Bien, en España, hoy hay que detenerse en cuestiones parlamentarias. Cuestiones parlamentarias y alguna más. Las parlamentarias son que ayer el Supremo, a Francesc Homs, le condenó a un año y poco de inhabilitación por su participación en aquel referéndum del 9N. Lo cual ya es una pista que le dan al señor Mas, a Rigau y a la otra, a Ortega, para saber que si recurren los 2 años, pues puede quedar en eso. O no, ya veríamos. Ya veríamos. Este le da igual. Como dice que él no responde ante las autoridades españolas, pues que seguirá yendo al Congreso, porque claro, hay que seguir cobrando el dinerito, ¿no? Le absuelven de prevaricación, pero bueno, en cualquier caso es una simple llamada de atención. Ya sabemos que desobedecer al Constitucional, hombre, si eres nacionalista catalán, al menos, significa eso. Nada más. Ayer en el Parlamento catalán se vivieron momentos de bochorno democrático. Cuando Raúl Romeva, el supuesto ministro al que no recibe nadie en el mundo entero, de exteriores, llamó falangistas a los que se manifestaron este fin de semana en Barcelona en una cantidad cercana a las 15.000 personas. Cuidado, esto quiere decir que les preocupa, porque se ha roto un modelo y esto va a ir a más. claro, y hay que descalificar a todas esas, a todas las personas que lo que iban era a pedir que se respetara la ley. Es decir, que no le robaran el país, como se lo quieren robar estos, además, con métodos bananeros. Porque ayer en el Parlamento catalán se vivió un momento absolutamente bochornoso, cuando, como estaba previsto, los votos de Juntos por el Sí y los de la CUP permitieron la aprobación de los presupuestos de Cataluña. Pero es que antes de la votación, los letrados del Parlamento, los letrados, viva voce, es decir, a mí que no me digan que yo no lo he dicho, que no quiero yo ser inhabilitado, advirtieron de que la disposición adicional 31 incluye una partida para la celebración de un referéndum que es ilegal. Y eso no se debe votar, y también lo dice el Consejo de Garantías Estatutarias. Y la bananera mayor, mi Mari Carmen Forcadell, suspendió la sesión, no permitió que se reuniera en la mesa y la Junta de Portavoces y dijo, a votar, ¿qué es lo que exigía la CUP, que es la que manda ahora en Cataluña? Es que ni en la Venezuela de Maduro esto. Ni en la Venezuela de Maduro. Claro que luego vemos por contraste también en el Congreso de los Diputados ayer a Pablo Iglesias hablando con lenguaje macarra de lo que le importa no sé qué o se le suda no sé cuánto, creyendo que eso es una tertulia de la Sexta, ¿no? Una taberna. Siendo mucho más grave todavía la infamia a la que ayer accedieron algunos grupos parlamentarios, recibiendo, que es una forma de homenajear, a los familiares de los agresores de los guardias civiles de Alsasua, de los matones que propinaron una paliza a los guardias civiles de Alsasua por ser guardias civiles, y a sus novias, por cierto. Todavía estoy esperándolas. A ver las feminoides, ¿dónde están por el hecho de que allí se ejerciera violencia contra dos mujeres? Bueno, recibieron a estos familiares, que es una forma de homenajearles, y se pusieron exquisitamente equidistantes. La equidistancia tan repugnante que hemos conocido durante tantos años de terrorismo en España. La ambigüedad con las víctimas. Bueno, todos son víctimas. No, chato, no. Todos no son víctimas. Víctima es la que está en el suelo y es pateada. El otro es verdugo. Pero es que a estos les fascina, a los Iglesias, toda esta basura, les fascina el entorno de ETA. Claro, es una forma de que te fascine ETA, pero bueno, vamos a dejarlo en el entorno de ETA. Le fascinan los matones. Y ayer tuvieron, bueno, el cañamero, el macarra agrario este que en las altafincas ayer quería montar un scratch allí en el Congreso de los Diputados, reivindicando a Bódalo. Reivindicando a matones ante el ministro de Justicia. Pero miren, una de las noticias que todavía nos demuestra la cantidad de tontos que hay en España, tontos con toga, tontos con carné, es la estupefaciente noticia fechada en Almería que nos dice que el juzgado de lo penal número 1 ha absuelto a María Antonia o María Angustias, que fue denunciada por su hijo de 15 años porque le quitó el móvil para que dejase de jugar y estudiase. Porque al día siguiente tenía un examen. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que el Ministerio Fiscal pedía una pena de 9 meses de prisión para la madre. Pero aquí hemos perdido la cabeza. ¿Pero quién es este fiscal? ¿Pero qué ha bebido este fiscal? Pidió 9 meses. Porque dijo, hombre, se produjo un leve forcejeo, porque la madre, dame el móvil al niño. No, pum, te quito el móvil. Y el niño va a la Guardia Civil y le admiten la denuncia. En vez de mandar una patada en el culo al niño, vete a tu casa. Y va el fiscal y pide 9 meses de prisión. Imagínense que hubiera habido un juez igual de cretino que condena a eso. ¿Cómo se destroza una familia? Por una chiquillada. ¿Cómo se destroza una familia cuando hay alguien, un fiscal, que se atreve a eso? Felizmente... El juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, pues dijo, fuera, ya no me hagáis perder el tiempo. pero hubo que el proceso se sustanció. ¡Qué poca vergüenza! ¿Pero cuánto tonto hay en España con carné? Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Las noticias ahora en titulares. Últimos datos del atentado en Londres.
La policía británica lleva a cabo ahora mismo una operación de búsqueda en Birmingham tras el ataque junto al Parlamento. Hay varios detenidos. La cadena británica BBC está asegurando ahora mismo que existen pruebas de que el vehículo que se utilizó en el ataque fue alquilado en Birmingham.
Explosión en Ucrania.
Evacúan una ciudad del este del país tras la explosión que se ha producido en un depósito de municiones y que ha provocado un gran incendio. Todavía no se tienen datos sobre posibles víctimas.
Otra oportunidad.
Patronal y sindicatos de estibadores se vuelven a reunir esta mañana para tratar de llegar a un acuerdo. El gobierno recuerda que el tiempo se acaba y los sindicatos exigen el blindaje legal de los puestos de trabajo.
En deportes, España se prepara para el próximo invite. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy se va a España hacia Gijón. Juega mañana 9:45 de la noche frente a Israel. Partido de clasificación para el Mundial de 2018 y partido que es muy importante para esa clasificación. El partido viene marcado por la controversia en torno a la presencia de Israel en Gijón, cuyo ayuntamiento firmó en su día un manifiesto contra Israel y a favor del pueblo palestino. Hoy, insistimos, es noticia porque hay organizadas protestas en la ciudad que seguro que no generan ningún tipo de altercado en torno a la selección de Israel, que ha llegado con unas medidas de seguridad realmente extraordinarias. Estaremos pendientes de lo que pasa con este partido entre España e Israel. Y para estarlo, hoy hacemos el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Jovellanos de Gijón. Será un placer estar en esa bendita tierra.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se nota un poco más de frío en todo el país. Han bajado las temperaturas y mientras las lluvias se quedan en la mitad norte y las nubes en el sur y Canarias, el sol se refugia en el Mediterráneo y Baleares.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Sonidos del día. Ataque terrorista al Parlamento Británico.
Somebody did manage to get through the gates.
Alguien ha conseguido atravesar las puertas del patio de la Cámara de los Comunes, la principal entrada del Parlamento de Westminster. Ese individuo ha atacado a un agente de policía y ha sido abatido por disparos de los agentes.
Infame comparación de Podemos sobre el ataque a dos guardias civiles en Alsasua, Yone Belarra.
Creo que las personas que han sido víctimas de agresión son víctimas y las personas que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado son también víctimas.
Han escuchado ustedes bien, ¿eh? Han escuchado ustedes bien. El nuevo lenguaje parlamentario de Iglesias.
Me importa un huevo, me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflan flinfla e incluso he encontrado una que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa.
Bueno, esto es lo que hay. Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Línea Directa?
Pues mira, que hay personas muy especiales, pero muy especiales, muy especiales por algo muy especial. Puede ser cualquiera, ¿eh? ¿Quiénes son? Pues mira, son los todistas. ¿Y qué son los todistas? Los que pagan muy poco en su seguro de coche y lo tienen todo. Sí, clientes de Línea Directa que un día decidieron tenerlo todo. El seguro con todo, el mejor precio garantizado. ¿Tú quieres ser todista? Pues llamando 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este es el horno con pirólisis acuactiva, display táctil y clasificación energética A con un 15% de descuento.
Sí, y con financiación hasta en 12 meses.
Si te gusta la cocina, te gustarán nuestros tecnoprecios, porque hasta el 29 de marzo tienes un 15% de descuento en hornos, placas y microondas.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Las coincidencias del calendario han querido que el atentado terrorista de un lobo solitario en Londres coincidiera con el éxito de la oposición española al desmontar en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Ayer se produjo en Londres un atentado que ha dejado 4 víctimas mortales y 40 heridos, solo una semana después del de París, tras el de Navidades en Berlín o el verano pasado en Niza. Además del resultado en términos de víctimas, un detalle simbólico. El terrorismo obligó a cerrar ayer el primer parlamento del mundo y el Reino Unido en pleno Brexit. Mientras, la oposición española en su conjunto rechazaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Seguridad Ciudadana. Ayer también, los diputados de Unidos Podemos, el PNV, EH Bildu, Esquerra Republicana y PDeCAT recibieron en el Congreso a los familiares de los agresores de 2 guardias civiles y sus novias en Alsasua. Una pelea de bar, han llamado los antisistema a la heroica equincha de medio centenar de agresores contra 2 parejas que habían salido a tomar una copa un sábado por la noche. Son víctimas los unos y los otros. La policía británica ha matado a un inmigrante por conducir un todoterreno, dirían del atentado en Londres. 2 diputados podemitas tomaron distancias, el juez Juan Pedro Illanes y el guardia civil Delgado. Insuficientes. La única distancia moral aceptable sería la devolución del acta. Los telediarios tendría que dirigirlos a algún discípulo brillante de Anthony Mann, porque están contando día a día la caída del Imperio Romano, con una diferencia básica. Los bárbaros ya están dentro.
Hola, Víctor Rubido, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola, María Edurne Uriarte, buenos días. ¿Qué tal? José María Fidalgo, hola,
buenos días, amigo.
Pues hay muchos, mucho por donde cortar, ¿no? Del atentado de Londres podemos decir pocas cosas más que informar de los detalles, porque las consideraciones son, no sé si hay alguna consideración, más allá de la mera condena, claro, Vieto.
No, básicamente lo que tú venís diciendo toda la mañana, en realidad es un capítulo más de una guerra contra los valores democráticos de Occidente.
La otra consideración es obvia y no tanto, y es que hace falta extremar las medidas de seguridad en Europa. Digo no tanto porque precisamente, como recordaba Santiago González, este atentado llega cuando hay varios partidos en España que rechazan la Ley de Seguridad Ciudadana porque les parece demasiado estricta.
Bueno, ¿y Fidalgus?
Yo también estoy de acuerdo con mis compañeros. Lo que pasa es que yo creo que el problema ya no es solo de técnicas policiales y tal, sino de resistencia moral, porque esto va a durar tiempo, ¿eh? Lo hablamos en otras ocasiones. Esto viene para quedarse y es muy fácil, ¿eh? Alquilar una furgoneta en Birmingham y llevar por medio a todo el mundo que esté en un puente está bastante tirado. Y la contaminación de esto de los radicalismos de la cárcel y tal, se sabe lo que es. Y yo creo que la sociedad tiene que armarse de moral. Y no pedir a la policía lo que no es un problema policial, sino un problema de conciencia política y cívica.
Pues recuerden ustedes, estamos en nuestra sección Yo pienso de qué. En el 600-99-1314, un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Es suficiente, habrá información local y...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Santi Majetón, hoy no vamos a cantar.
No.
¿Eh?
Me parece justo.
Exacto. Y eso sí, a Tony, a Gonzalo, a Miriam, los que le íbamos a dedicar el cantito, les decimos que vayan al colegio ya. Cumplen 5 años, 9, tiene 11 años, Miriam Ramos, en fin. Santi, todo lo primaveral que se quiera, pero está dejando nieve esto en la mitad norte de España, ¿eh?
Pues sí, en la mitad norte y en la mitad más alta. Pregúntale a Fidalgo, que él lo percibe antes.
Eso es. Bueno, y además de lo meteorológico, predicciones que tenemos sobre asuntos de interés, o al menos noticiables o noticiosos.
Hoy es portada en todos los diarios el atentado de Westminster, que nos recuerda la vulnerabilidad de nuestras democracias frente a la barbarie. El Reino Unido es atacado por el terrorismo mientras se pone fuera del ámbito del Tribunal de Justicia Europeo, gracias al Brexit, y España hace méritos derogando la Ley de Seguridad Ciudadana. Hoy es noticia también la condena, de alguna manera hay que llamarlo, a Curro Homs por el Tribunal Supremo. un año y un mes por desobediencia. Estima el alto tribunal que incluso Homs tuvo que darse cuenta de que no podía hacer lo que hizo, pero que no lo condena por prevaricación al subsumir este delito en la desobediencia al constitucional. Considera, en cambio, el Supremo que sí habría materia para condenar por malversación, pero que nada puede hacer al respecto al no haber petición de la Fiscalía. Tengo para mí que el tribunal le ha aplicado a este hombre, a la Remanguillé, la eximente incompleta de necedad. Sostiene nuestro héroe que a él le han votado los catalanes y que seguirá yendo al Congreso hasta recibir una comunicación formal. Descuide que la tendrá. Y luego le parará en la puerta un agente de seguridad. Nada heroico, pero estará 13 meses fuera del Congreso. Mientras, el Parlamento catalán daba otro paso. Aprobaba los presupuestos con una partida ilegal para el referéndum, pese a que los letrados del Parlamento habían advertido de la ilegalidad que estaban a punto de perpetrar y que el Consejo de Garantías Estatutarias, el Tribunal Constitucional de Cataluña, había advertido de lo mismo hace unos días y por unanimidad. La oposición pidió una reunión de la Junta de Portavoces, pero la tipa que detenta la presidencia de la Cámara se negó a ello.
La verdad es que en la Cataluña golpista se iba a juntar una peña muy armónica.
Sí, ¿eh? De donde habrá salido.
Sí, armónica en capacidad intelectual y en el discernimiento jurídico. Fíjate, Mas, Homs, Romeva, Ortega, Rigau, Junqueras, Marta Rovira. Y también va a ser juzgada y condenada Carmen Forcadell, por cierto.
Ya veremos en cuanto se lo dejan en esta temporada de rebajas permanente. Luego está la vergüenza de ayer en el Congreso de los Diputados, con la solidaridad expresa de varios grupos con los agresores de los guardias civiles de Alsasua. 50-4, en una gesta de las que tanto emocionan a Pablo Iglesias.
¿Candidato para recibir descarga del desfibrilador de tontos?
No vamos a tener. Tenía razón Colmenarejo hace un rato al decir que Pablo Iglesias nos iba a reventar el desfibrilador. Últimamente viene mucho y pide espabilina a gritos. El secretario general tuvo uno de sus momentos estelares en el Congreso ayer por la mañana. Hizo una pregunta al presidente del gobierno. Mal, claro, porque en lugar de preguntarle por su opinión sobre cualquier cosa o por el informe de los letrados de la Cámara sobre el veto presupuestario, le brindó la respuesta en la pregunta. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla. E incluso me la bufa. Por ello invocó la autoridad de Lope, lo que demuestra lo pez que está en el siglo de oro, como en casi todo. Si hubiera dicho Quevedo, tal vez. Claro que peor sería habérselo colgado a Sor Juana Inés de la Cruz o al místico Juan de San Matías, más conocido como San Juan de la Cruz. Pero no se dice me la reflanflinfla, chaval. Es me la refanfinfla, que lo admite la Real. También era Pricewaterhouse, aquella empresa de auditoría a la que él llamó Housewaterwatch. Pero cuando habló del padre de la teoría de la relatividad, también pronunció Newton en lugar de haber dicho Einstein. ¿Qué vamos a esperar de la Kruskaya cuando este es el nivel de Lenin?
Me alegro de saludarte, Majetón.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, aquí están Víctor Rubido, Edurne Uriarte, José María Fidalgo. Y si os parece, vamos a dar un repaso por la última hora en Londres. Iván Alonso es corresponsal de Copen Reino Unido. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Iván Alonso, hay que recordar que estaba dentro del Parlamento Británico cuando se produjeron esas cosas. ¿Cuánto tardasteis en saber lo que ocurría fuera?
Bueno, la verdad es que los primeros minutos fueron bastante caóticos hasta que nos dieron las noticias. Nosotros lo conocimos por la prensa y por el propio Parlamento, por la Cámara de los Comunes, que suspendía la situación, suspendía en el momento cómo estaba la sección que estaban formando. Y vamos conociendo poco a poco que se cierra el Parlamento, que nos tienen bloqueados, que no podemos salir, que nadie puede entrar, que los policías armados están entrando y están registrando palmo a palmo.
Hola, Iván.
Y lo vamos conociendo poco a poco.
Bueno, las últimas investigaciones nos llevan a Birmingham, donde se han realizado unas últimas actuaciones policiales, ¿no? Una redada con varios detenidos. ¿Hay algún dato más?
No, lo último que sabemos es eso, es una macrooperación que se está llevando a cabo en Londres, en Birmingham, como dices. La policía británica dice que hay varias detenciones en una casa de esta ciudad que estarían relacionadas con el atentado de ayer, vinculadas supuestamente con ese terrorista del que aún no conocemos la identidad. Solo hemos visto su cara publicada en algunos medios británicos, pero no sabemos nada más de él y solo sabemos que estaría relacionado con este supuesto terrorista, esa macrooperación que están llevando a cabo en Birmingham las autoridades policiales.
Sí, conocemos que el método de actuación estaba calcado del de Niza y del de Berlín. Es entrar con un coche que habría alquilado en Birmingham, ¿o no?
Eso aún no está confirmado, pero sí se sabe que lo que ha dicho la policía es que es un lobo solitario. Es un lobo solitario inspirado en el terrorismo islámico. Y lo único que sabemos hasta ahora es eso, pero sí que habría alquilado el coche y con el que atropelló a decenas de personas en el puente de Westminster y luego habría bajado del coche, habría saltado una verja del Parlamento Británico para apuñalar a uno de los policías, que es una de las víctimas, que ya conocemos su identidad, que es Keith Palmer, de 48 años. Y luego, posteriormente, varios agentes que estaban en ese recinto le abatieron a tiros y murió posteriormente después de que las autoridades sanitarias le intentaran salvar la vida para conocer más información sobre el atentado.
Claro, a veces alguno piensa, si se dispara y no se mata, puedes obtener más. Pero claro, en ese momento, en fin, cuando hay lo que hay, tiras a dar, claro. Eso me imagino que lo habrá contado la policía. ¿Hay alguna restricción de paso ahora por el centro de Londres?
Sí, bueno, la zona de Westminster está tomada por la policía. Por supuesto, está redoblada la seguridad en toda la ciudad y policías por todo Londres. Pero sí que la zona de Westminster, el metro de Westminster está cerrado, solo permite el intercambio de entre líneas de metros. Y esa zona está completamente acordonada por la policía y no se puede pasar por el centro de Londres ahora mismo. Y el Parlamento Británico ondea a media asta, pero eso sí, ayer lo avisaba la primera ministra Theresa May, que el Parlamento Británico va a continuar con su actividad normal. Las dos cámaras se abrirán hoy y habrá Parlamento como si fuera un día normal, porque dijo Theresa May que no se pueden dejar llevar por el miedo y que habría que hacer vida normal en la medida de lo posible después del atentado, que, recordemos, hasta ahora deja 5 víctimas y 40 heridos, varios de ellos en estado bastante grave.
Gracias, Iván. Iván Alonso, corresponsal de COPE en Reino Unido. Hasta la próxima. Bueno, saben ustedes que una de las fallecidas en el atentado es Aisha Fradé, tiene orígenes gallegos o familia en Galicia. De hecho, ella enseñaba español en el Reino Unido. Su familia, que se está desplazando, parte de su familia enseñaba inglés en Betanzos. Ana es prima de Aisha. En Betanzos vive. ¿Qué tal está, Ana? Buenos días.
Pues mire, estoy hundida porque, claro, no, fue una cosa que no contábamos para nada cuando me llamó ayer Silvia. Parece que yo tenía uno de los niños de Michelle aquí en mi casa y me dijo, pasó una cosa muy mala, mataron a Aisha. Aisha, es imposible. Y dijo, pues sí. Pues fue un atentado, la pobre estaba y yo no sabemos qué hacer, te voy a mandar el pequeño y no sé, vamos a ver si quitamos un billete porque mi madre está sola y nos llamó John. John es el marido de Aisha.
Sí. Y ya les confirmó todo, ¿no?
Y dije yo, pues no, a lo mejor fue un error. Yo que, pues claro, en esas cosas a veces te confundes. Es que es la documentación. Y dije, pues yo que sé, Silviña, no te preocupes, a lo mejor pues no. Y dijo, sí, sí, Ana, yo creo que por desgracia sí. Y después me volvieron a llamar, o sea, me mandaron al niño, después vino el padre a buscarlos, a los dos, y se los llevaron, y le dije, ¿se van a quedar aquí los niños? Pues no sé si nos iremos todos. Y después me llamó Silvia y dijo, mira, no sé si llevarán los niños con nosotros o si quedarán. Pero de noche llamé y que no tenían billete para marcharse ayer y que se iban hoy. Bien. Es lo único que sé. Pues, yo llamaré por la mañana o al mediodía a ver cómo son las cosas, porque es que sé que ella la atropelló un coche y que la mató. Eso fue lo que me dijo Silvia.
Sí, sí. Al parecer ha sido de las primeras víctimas en ser arrollada por el todoterreno de este individuo.
Pues claro, ellas, las pobriñas, dicen, no sabemos nada, estaban deshechas, porque claro, no sé, se llevan de maravilla y iban a ir a la comunión de la niña ahora en mayo. Una desgracia, pero grandísima. Dos niñas pequeñas, una de 7 años, otra de 9. Es horrible.
¿Cómo era la relación de Aisha con Galicia? ¿Ella viajaba?
Sí, todos los veranos venían aquí. En el mes de cuando le daban las vacaciones a las niñas, tienen una casita en Sada, y venía con su madre y se pasaban en Sada y con las hermanas, con Michelle y con Silvia, siempre unidas, porque son unidísimas.
Claro. Ella es de origen gallego.
Sí, son de origen gallego es su madre. La madre es prima hermana mía, de aquí de Betanzos.
Sí, 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 sí.
Y después se marchó a trabajar a Londres, se casó, y ya las niñas ya son inglesas, pero bueno, tienen las dos nacionalidades, pero son inglesas.
Claro.
Vivieron allí hasta mayorcitas y después empezaron a venir en los veranos. Venían a casa Silvia y Michelle y Aisha. Y después ya compraron una casita y después ya empezaron a venir aquí. Y últimamente la tienen en Sada, porque Michelle se fue a vivir a Sada y ellos tienen la casita en Sada también.
Claro. Pues Ana, yo le mando un abrazo muy fuerte, le agradezco mucho.
No, yo lo que siento es no poderles informar más, porque de momento no sé nada más, sino...
Sí, bueno, iremos sabiéndolo a lo largo del día.
Vale.
Gracias, señora, le mando
de
un abrazo.
De nada, hasta
gracias
luego.
A usted. El Aisha Frades, es el familiar de Frades. Y como saben ustedes, un colegio de chavales españoles estaba en Londres de visita, estaban subidos en la Noria, la Gran Noria, el London Eye, que hay cerca del puente de Westminster, cuando ocurrió todo. Y claro, estuvieron 3 horas en la Noria, que también tiene su... El director del Colegio Gredos de San Diego, de las Rozas de Madrid, don Daniel Jareño. Don Daniel, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Que los niños estarán inquietos, ¿no? Pues estarán, os habrán asustado bastante.
Bueno, ahora del ya pasado todo están mucho más tranquilos. Sí, es verdad que lo vivieron muy de cerca porque estaban en el London Eye, pero también fue una ventaja que estuvieran montados en la famosa Noria porque era uno de los lugares más seguros ahora mismo en ese momento en la zona, y por precaución las fuerzas de seguridad londinenses decidieron parar la Noria hasta que estuvieran controlada la zona.
¿Ellos vieron desde arriba las cosas que pasaban o no?
Sí. Ellos lo vieron, algunos sí se dieron cuenta, otros me decían que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En el London Eye les informaron de que había un accidente y que tendrían que parar la Noria, y por los propios, por el móvil, por redes sociales, se fueron enterando de lo que iba sucediendo.
Claro, el rato dentro de una cabina de la Noria, pues, en fin, 3 horas, pues no tiene que ser agradable, ¿eh?
Sobre todo al principio sí que se asustaron bastante, bueno, estaban acompañados de sus profesores y poco a poco se fueron tranquilizando cuando vieron que realmente ellos en todo momento estaban seguros, pero sí, claro, el primer momento sí que fue un poco más complicado.
Claro.
Luego hablando con ellos, pues ya lo toman casi, bueno, chavales, adolescentes, lo toman casi como ya una anécdota del viaje y ya mucho más tranquilos una vez llegaron al hotel.
¿Y ahí se quedan por allí o se vienen para acá?
No, nos quedamos. Hemos contactado con la embajada, con el consulado, hemos contactado también con fuerzas de seguridad españolas y todo el mundo nos transmite que total tranquilidad, que salvo como han comunicado ustedes que en el centro de Londres está un poco más complicado el transporte, en el resto no hay ningún problema.
Don Daniel, gracias. Gracias por
Don
todo.
Carlos,
un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, chicos, pues ya veis, esta es la... una visión rápida de la actualidad. Consideraciones, Edurne, a lo conocido, antes de que pasemos a otra cosa.
La primera, que sabíamos que podríamos tener un atentado en cualquier ciudad europea en cualquier momento. Lo sabíamos, se ha ocurrido y volverá a ocurrir. Esto es así por muchas medidas de seguridad que tomemos. Dicho lo cual, para mí la primera reflexión es que toda Europa debe plantearse la necesidad de extremar las medidas de seguridad. Creo que ha pasado el tiempo este del eterno debate de los límites entre la seguridad y la libertad. Las habituales protestas porque cualquier medida de seguridad es tomada por algunos partidos políticos, algunos sectores, como una especie de ataque a la libertad de movimiento de los ciudadanos. Pero visto lo que está ocurriendo en Europa, ya en varias ciudades, es urgente que nos replanteemos todas esas medidas de seguridad. Y, por supuesto, luego está el debate aún mucho más complejo sobre lo que tenemos que hacer en el exterior. Mientras no acabemos con el terrorismo en sus países de origen, allí donde está guarnecido el terrorismo, seguiremos teniendo atentados en Europa.
¿Y Vieito y Fidalgo?
Bueno, es que no estábamos aquí cediendo cortésmente la vez el uno al otro.
Da igual, pues sabes que estamos de acuerdo.
Sí. No, efectivamente, yo creo que desgraciadamente el debate entre esa tensión entre la seguridad y la libertad, en estos casos la seguridad lo que hace es garantizar la libertad. Es decir, quienes están atentando, el atentado de ayer, como todos los atentados que proceden del ámbito yihadista, van directamente a la línea de flotación de la convivencia de las democracias. Es decir, lo que quieren es que ellos van contra los valores democráticos de que representa hoy por hoy Europa. Y está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, es un enemigo muy complicado porque ellos están dispuestos a morirse, a suicidarse, que no, vamos, a morir en el acto. Y no precisamente de forma heroica, y después me temo que la seguridad nunca será la suficiente. Es decir, vamos a tener que aprender a convivir con esta amenaza permanentemente.
Bueno, pues cerramos momentáneamente el capítulo a la espera de alguna novedad. Ahora a las 9 resumiremos. Y si os parece pasamos a otra cosa, porque ¿preferís deteneros un rato en el Parlamento catalán o en el Congreso de los Diputados?
Cualquiera de los dos son interesantes.
Sí, sí, sí. A ver, Edurne.
Yo iba a decir que precisamente en relación con lo que ha ocurrido en Londres, yo estaba pensando en el Parlamento español y en la claridad moral. Es que por una parte tenemos un atentado terrorista en Londres y en el Parlamento español hay partidos políticos que reciben a quienes en España golpean a los guardias civiles claramente desde una ideología de apoyo al terrorismo, de apoyo a ETA. Y esto ha ocurrido hace unas horas en el Parlamento español. Por eso decía, en un día como hoy, me parece importante recordar eso, que es de una enorme gravedad.
Además con la equidistancia, ¿no? La frase esa de la individua esta que he dicho, todos son víctimas, los guardias civiles fueron víctimas, pero estos señores también son víctimas, los agresores también son víctimas.
Que es el eterno discurso que ha hecho la extrema izquierda y los partidos nacionalistas sobre el terrorismo en España, lo de los dos lados y las razones de ambos lados para explicar lo que ocurría, ahora todo el discurso que hay sobre el olvido del terrorismo. Bueno, es parte de lo mismo. Que algunos dirán, bueno, no se puede comparar el terrorismo fundamentalista con el terrorismo etarra. En algunos aspectos no, son terrorismos de ideologías y dimensiones diferentes. Ahora bien, ambos son terrorismos.
Se llevan por delante la vida de las personas y quebrantan la libertad. Es básicamente la involución de la civilización. Es decir, la sociedad civilizada aprende a convivir y a resolver las tensiones de forma pacífica, y cuando lo resuelves por la vía de la violencia es dar marcha atrás en lo que es el concepto de civilización.
Es que además, mira, yo creo que estáis dando en el clavo, con lo de las víctimas y los verdugos y esto. Y el debate de ayer, es que estamos hablando de lo mismo, no salimos del charco. Entonces, que la gente no se aburra, pero aquí hay, digamos, matanza para rato, como decían antes en los pueblos, y no terminamos el cerdo. Entonces, esto de la equidistancia entre las víctimas y los verdugos. Yo el otro día, viendo el entierro en televisión del que fue jefe del IRA, y que luego se le enterró como un héroe, sí, porque fue uno de los autores de una paz que, bueno, es de agradecer, aunque no sea a él solo, porque ahí todo el mundo tuvo que mojarse, ¿no? Pero bueno, es decir, este señor, el jefe de los terroristas, está enterrado, están enterrándolo como un héroe, ¿eh? Y las víctimas, y entonces yo pensaba, bueno, vamos a ver, un terrorista vivo puede ser un exterrorista, pero un muerto nunca es un exmuerto. O sea, si los muertos pudieran resucitar, habría justicia. Imperfecta, pero justicia. Pero es que un muerto nunca es un exmuerto. Y un terrorista puede ser hasta considerado por un héroe, por alguna gente, pero nunca, y puede ser un exterrorista, pero nunca será un exmuerto. Y eso también lo traigo a colación, porque tendría que ser casi de lectura obligatoria o de oído obligatorio oír hablar a las víctimas. Por ejemplo, cuando estabais hablando con la mujer esta gallega, cuya sobrina, o es que no sé si, era nieta... Era
hija de una prima.
Eso es.
Hija de una prima carnal.
Entonces, es una sobrina. Muere ayer en Londres. Hay que oírles hablar del dolor. Hay que oírles hablar del dolor, de los niños pequeños. Hay que oír hablar de eso. Pero lo que pasa es que lo que no nos gusta no lo oímos. Y nos dedicamos a una serie de reflexiones que fundamentalmente sirven para olvidar lo fundamental. Es que las víctimas hay que honrarlas 7 veces más que a los ex verdugos, porque no pueden ser exmuertos.
José María, desgraciadamente eso no es lo que ocurre en España, es decir...
No, aquí se honra a los...
Sí,
lo de ayer del Parlamento que me vas a contar.
Claro, es que y además que lo haga también una generación de políticos, por un lado de dudosa formación, solo hay que escuchar, y ahí Santiago Alonso siempre tan certero en el análisis de las expresiones, tenemos a una extrema izquierda que quiere alzaprimarse como intelectualmente muy dotada y no lo es, no, vamos, las lecturas parece que son muy escasas, pero aparte de eso, la escasísima experiencia en la vida política les lleva a decir estas barbaridades. ¿Cómo que es víctima el que agrede y el agredido? No hay posibilidad de comparación, ni hay posibilidad de semejar un caso a otro. Y esa impostura moral nos ha acompañado, desgraciadamente, y es curioso porque la inmensa mayoría de la sociedad políticamente correcta se ha quedado callada también.
Eso último es lo que a mí me parece preocupante de lo que acabas de decir. Lo que ocurrió ayer en el Congreso
es
escandaloso.
Eso es
gravísimo. Pero de la misma forma que, y voy a poner una comparación, toda Europa está escandalizada por unas declaraciones del jefe del Eurogrupo, Dijsselbloem, me parece que adecuadamente escandalizada, el que ha dicho eso de que el sur de Europa se gasta el dinero de la solidaridad en mujeres y copas. Adecuadamente escandalizada, todo el mundo se pide la dimisión, es gravísimo. No dejan de ser unas declaraciones totalmente lamentables contra el sur de Europa. En el Parlamento español hay varios partidos políticos que están apoyando a unos agresores de la Guardia Civil, a los que han atacado a la Guardia Civil, lo están apoyando en el seno del Parlamento español, y eso que debería motivar un escándalo generalizado, una exigencia de dimisiones masivas, sin embargo, pues nos está preocupando a los que estamos aquí, lo estamos criticando, hay evidentemente sectores de la sociedad española escandalizadas, pero yo no estoy percibiendo de momento, y lamentablemente no creo que ocurra, un escándalo tremendo y exigencias de dimisión.
Ya. Bueno, y del ahora si queréis entramos en después de las 9 en el asunto del Parlamento catalán, pero oye, que se levantara un letrado que dijera lo que están haciendo ustedes es cometer una ilegalidad. Que además dicen a mí que no me vayan a pillar con inhabilitaciones, visto lo que hay. Y que además el Consejo de Garantías Estatutarias también diga lo mismo. Y que esto se le refanfunfinfle, ya que utilizamos el lenguaje. Y paren 5 minutitos y sigan la votación. Esto es, bueno, es bananero.
No, esto es de totalitarios. Esto es de totalitarios que son los que consideran esto que dicen. No, es que la política está por encima de las leyes. ¿Qué tal? Vale, yo esta historia, como ya me la sé, ¿qué queréis que os cuente? O sea, es que estos señores pues quieren a los letrados porque es obligatorio tenerlos, pero si pudieran los fumigaban o los mandaban a Dachau, ¿eh? O sea, que esta gente no... Yo no me ando nunca con chiquitas con el totalitarismo, ¿eh? O sea, que no es una coña marinera, ¿eh? Sí. Yo sé que comparar a no sé quién con Hitler o tal, aquí puede parecer que estamos todos locos. Yo prefiero estar loco por pasarme de cuerdo, lo digo con claridad, ¿eh? Que no andar siendo medio, medio inconsecuente por decir que si no sé qué y tal. Mire, lo que hicieron ayer los letrados les honra a los letrados, porque se están jugando el tiempo, es que los pueden despedir, joder. Porque esta gente despiden y nombran a un amigo.
Porque son, como dices muy bien tú, José María, son totalitarios. Pero yo estoy no puedo estar más de acuerdo en el hecho de que en la sociedad actual atreverse a decir algo, por ejemplo, ellos pueden decir las mayores barbaridades. Es decir, la
coño, lo de los falangistas como si fuera un insulto. Sí, oye, mira, vamos a ver, me da igual, lo decir, es que sí. Ya tal como está el tema, hasta que no te llamen fascista, no has hecho la mili.
No, es que
en la buena mili, ¿eh?
No, o sea, pero es que aquí te
sí,
llaman...
falangista va en camino. Ya.
Pero aquí te,
sí,
llama,
no saben tampoco,
te llaman fascista, tan pronto discrepas de ellos.
Ya lo sé.
Tan pronto les dices que no estás de acuerdo. Entonces, ellos pretenden que el paraguas democrático les ampare para decir las mayores barbaridades, que rompen con España, que no cumplen la ley, que el Estado, que la Constitución es no sé qué, que la...
Y los demás fuera del paraguas.
No, y tú no puedes decirles nada, porque cuando les dices algo, eres un fascista.
¿Tú crees que el señor dice que a él le ampara la Constitución? Una Constitución que quiere dinamitar y que quiere además malbaratar, ¿eh? Y dice que a él le ampara la Constitución. Y el juez tiene que callarse, porque el juez sí tiene que conocer ¿Cómo ampararon los derechos constitucionales?
Pero lo que señalabas tú al principio, dice que la política está por encima de las leyes. No, es mentira. Es decir, la política efectivamente puede hacer leyes, pero siempre en el marco, y para eso existen las constituciones democráticas en los países, dentro del marco democrático y legal que marca la Constitución.
Ahora bien, si luego lo que te cae es un año y pico de inhabilitación, esa es otra. Sí, dicen algunos juristas, que no todos, que es que la ley es esa y que la condena de OMS, la última, es estrictamente acorde con la ley. Bueno, no lo dudo. Pero luego están las interpretaciones de la ley. Está la capacidad de cambiar la propia ley. Y de momento la realidad es que por hacer algo de la gravedad extraordinaria que han hecho estos líderes nacionalistas, lo único que te pasa es una inhabilitación de año y pico. Año y pico en que no te puedes presentar a elecciones.
Sí, que es menos que por robar un banco. Un banco está prohibido, ¿vale? Pero vamos a ver, un atracador de un banco, que supongo que también es un sujeto acogido a derechos y no sé qué, y que puede arguir estado de necesidad y no sé cuántas cosas más, le cae más que por un intento de golpe de Estado, que esto es un golpe de Estado.
No, pero escúchame, el caso es, te cae más, te pide más el Ministerio Fiscal, sí, le cae más de lo que le pide el Ministerio Fiscal a la madre que le quitó un móvil al niño.
Sí, señora.
Que hay que ser cretino, ¿eh?
Sí.
No, cretino, otra cosa.
Un ejemplo que puso un jurista hace poco, se lo oí, Prego. Te cae mucho más por contestar inadecuadamente a un agente de la autoridad, a un policía, que te puede acusar de desacato porque te has enfadado, algo así.
Y te cae un palo de miedo.
Y te cae muchísimo más que lo que les ha caído a estos señores.
Pero eso tiene que, cuando se habla de la reforma de la justicia en España, siempre se orilla lo que para mí es el verdadero problema de la justicia en España, y es que a los protagonistas, a los que tienen el papel fundamental, que son jueces y fiscales, no se les evalúa. Entonces, un fiscal que tiene tres...
No se evalúa fuera de la política. No hay un ámbito neutro de evaluación.
Exacto, a eso, exactamente. Mejor precisado. Entonces, un fiscal como el que pide esto, a las cuatro o cinco hechos de este tipo, alguien tendría que decir, oye, mire, usted se retira de aquí. Pasa usted a hacer otro tipo de labores o, evidentemente...
Pero es que los evaluadores le han evaluado, supongo, que para ser capaz de resistir ese tipo de envites. Si fueran otros los evaluadores...
Pero es que interpretó que forcejear con su hijo para quitarle el móvil, en fin, era un delito de malos tratos.
Claro.
Que, se puede escudar y decir, no, es que la legislación es muy taxativa, dice que esto... Bueno, eso es una interpretación que hace el fiscal, que luego es rápidamente reconvertido en la sentencia por el juez, que el juez viene a decir la sentencia, oiga, por favor.
Es que volvemos al viejo aserto anglosajón que decía... Para ser juez hay que ser un hombre equilibrado, a poder ser de cierta audaz, humilde, discreto, buena persona, y termina diciendo siempre, y si sabe algo de leyes, mucho mejor. Pero básicamente,
pero es, que básicamente es lo anterior. Este procedimiento...
Sí, aquí no somos estoicos, ¿eh?
Este procedimiento...
Eso parece de Marco Aurelio.
Escúchame, es que puede haber fastidiado a una familia durante bastante tiempo.
Seguramente.
Porque una chiquillada del niño de 15 años que va, es mi mamá me ha quitado el móvil, quiero denunciarla por malos tratos. Pues normalmente la voy a decir, la coge y dice, mira, vete a tu casa.
No, chavales, se le tenían que haber hecho otra cosa. También desde el ámbito público, que es el ámbito de alguna manera cívico, tenía que haber recibido una reprimenda pública, porque ese niño va a ser ciudadano y va a ser copartícipe conmigo, con Beto, con Edurne, con todos los que estamos aquí, del devenir de nuestra sociedad. Y esas cosas empiezan siendo bromas. Y no es que nos acaben fastidiando la buena vida, es que nos acaban fastidiando la vida buena.
Ese niño está escuchando muchísimos discursos en todos los medios de comunicación de líderes políticos que le dicen que tú tienes derecho a reclamar absolutamente todo, incluso a denunciar a tus padres, porque tú eres el que tiene derechos.
Una última frase, que cuando educas a un hijo, lo toleras y lo consientes, acabas creando un dictador. Y cuando lo educas en la disciplina, en el respeto, haces un ciudadano demócrata.
Bueno, son las 9. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank.